Bueno, 9 menos 20 casi, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un placer recibir al intendente de Canelones, Yamandú Orsi. ¿Cómo le va, intendente?
Muy bien, un gusto. Gracias por la comunicación.
¿Cómo anda, Orsi?
Bien, bien, bien.
Un placer comunicarnos con usted. Hay muchos temas, obviamente. No, lo imagino, ¿no? Debe estar con ganas ya, matecito, tres mates pronto para tirar unos golpes, pero...
En realidad no arranqué con el mate, vengo pasando frente a un templo que está en la ruta 102, por agarrar la perimetral. Estoy describiendo el paisaje que estoy viendo, pero para no herir susceptibilidades no lo describo, simplemente lo menciono.
Un templo en la 102, maravilloso.
A mi mano izquierda acá, yo hago la reverencia y sigo.
Muy bien. Bueno, ayer hubo una respuesta, conferencia de prensa de la oposición, sí. Frente Amplio, debutó como sí. Vocero formal del Frente Amplio, Fernando Pereira, y estuvo el discurso del presidente en el Parlamento, estuvo la entrevista que le hizo el Canal 12, que está con nuestro compañero Mariano acá ayer, que sí. Participó de esa entrevista. ¿Qué respuestas le nacen a usted dar a estas apariciones presidenciales que confirman en alguna medida esta manera de ser presidencialista que tiene Luis Lacalle Pou, nuestro presidente, que ya anunció además que va a conducir él mismo la cadena por el no?
Lo primero es que el iba a decir excesivo, no sé si está bien, pero el protagonismo abrumador que tiene el presidente en el gobierno. No solo en la imagen pública y lo que la gente ve y lo que vemos todos, sino que el propio gobierno creo que se apoya hasta demasiado en una sola figura, que es el presidente. Capaz que da resultado, no es un juicio de valor, pero como que su presencia es excluyente. Eso es lo primero que se me ocurre, lo primero que visualizo, porque no solo fue la conferencia, no solo fue la presentación en la asamblea, que me parece que está muy bien eso, que lo haga, eso es necesario además, ese vínculo del Ejecutivo con el Parlamento, sino que además es al otro día presencia
mediática
notoria en los medios, que hablan de una decisión tomada. Que es acá el protagonista no es el gobierno, sino el presidente encarnando ese gobierno.
Intendente, y sobre el discurso del presidente en la Asamblea General, ¿qué evaluación hace? Por ejemplo, cuando él dice que 2022 es el año en el que comienza el proceso de recuperación salarial de los uruguayos que perdieron, ¿no?, poder, ¿no? Porque no todos perdieron poder adquisitivo. Los sectores que perdieron poder adquisitivo van a empezar a recuperar su salario real en este 2022. Cuando él anuncia eso, y cuando también dice lo del IAS, que va a ir desapareciendo gradualmente, y lo del IRPF para 2023, si hay una economía que funciona con un 3,8% o más del 3,8%. Eso, ¿es bienvenido o para usted, como intendente de Canelones y también como líder del Frente Amplio, es insuficiente?
Yo creo que es bienvenido en la medida que él reconoce la caída del salario, lo está diciendo, es como una especie de paraguas que se abre porque sabe qué es lo que viene después de eso, después de su discurso. Entonces empezó reconociendo la caída salarial.
En algunos sectores.
Claro. Obviamente, el salario en líneas generales, el salario real bajó por las razones que sean, no, ni intencionalidad ni entro a buscar las causas, pero es un dato que está por encima del relato. También hay un reconocimiento de que hubo una mayor recaudación o hubo una especie de gran ahorro a partir de eso. Yo qué sé, por ejemplo, el tema del IVA en las tarjetas, yo creo que ahí hay un reconocimiento, pero también aquello de la gratificación diferida, es decir, tira para adelante, los buenos tiempos ya van a venir. Yo creo que eso es muy común en cualquier gobernante, ¿verdad? Yo creo que ahí definitivamente un gran relato que se apoya en datos que no son tan buenos. Pero, yo creo que quien lo planteó muy claro en su momento fue el propio Isaac Alfi, cuando dijo, sí, todo eso que se está diciendo, el salario y todo eso, está, es real que ha caído y todo bárbaro, pero la filosofía económica que rige es contraer el gasto, achicar, ahorrar, como dicen, y fue la gran estrategia en el medio de la pandemia, porque después lo que va a terminar pasando es que el crecimiento económico va a empezar a derramar. Entonces, es el viejo discurso liberal de que en algún momento todo esto derrama, ¿no? Así funciona. A ver, en vez de entender que tiene que ser en simultáneo, en paralelo, el crecimiento y el derrame, la filosofía es, bueno, hagamos crecer para después derramar. Entonces, por eso digo, se difiere esa gratificación en su discurso, por lo menos, diciendo, bueno, este año quizá podamos, porque aparte lo condicionó, dijo, de seguir.
Si anda todo bien, sí.
Exacto.
Entonces, sí, y ayer en Telemundo ya dio cifras, ¿no? En la entrevista que le hicimos en Telemundo, él dijo que, bueno, está, si la economía tiene un crecimiento de 3,8% o más, es eso que sobra, digamos, lo que está por encima del 3,8, va todo para el IAS y para la parte baja del IRPF.
Exacto, porque a ver, ha habido crecimiento, las exportaciones crecieron, es cierto, crecieron los depósitos de los uruguayos, de algunos, por supuesto, en cifras pocas veces vistas, o sea que no a todo el mundo le ha ido mal, eso es cierto también. Lo que ocurre acá, y no me gusta entrar en el debate del ping-pong con la palabra del presidente, es lo que ocurre es que al ciudadano medio, al que vive de su salario, el que, o dicho de otra forma, el que de repente más precisa del apoyo del Estado, hoy no está, por lo menos ese rebote de la bonanza no, o de la supuesta bonanza no estaría llegando, sin duda no está llegando, porque no se ven todavía cifras de crecimiento de salario o de las jubilaciones, ¿no?
Sí, la gran discusión es quién pone la plata y cómo, y el endeudamiento y el déficit fiscal, ahí está la discusión de oposición y gobierno, ¿no?
Exacto. La filosofía del gobierno cuando entró es, bueno, la primera medida que tomó fue un decreto donde, bueno, hay que ahorrar tanto, y se ahorró en todos los ministerios, ¿no? Fue el concepto, bueno, acá hay que recortar un 15% de arranque, y después las señales presupuestarias han sido de contracción por la preocupación por el déficit fiscal, eso tiene su lógica, el resultado es relativo, y además, en discusiones de economía, sabemos bien que los indicadores macroeconómicos son una gama bastante más amplia de la que el gobierno está poniendo sobre la mesa, la propia Arbeleche, por ejemplo, declinó o no habló de inflación en su momento, yo creo que la inflación hoy es el gran tema, ¿verdad? Porque es una forma también
que tiene pérdida de salario real
el
aumento de precios.
Te va golpeando de manera despacito, ¿no? Vos cuando vas y ves un precio mayor, y son cosas que, repito, no, nunca atribuyo intenciones, porque estos son formas de entender la economía y de pensar cuál es el mejor camino para que la mayor parte de los uruguayos tengan un mejor bienestar. Y bueno, yo creo que no comparto esta filosofía. Vengo de la otra escuela, o por lo menos heredo aquella otra concepción que viene de hace 100 años atrás, que es el Estado siendo bastante más protagonista. Pero bueno, en línea general es un mensaje de vamos arriba, que ya van a venir tiempos mejores.
Usted dice que no atribuye intenciones, Orsi, pero también las cifras de empleo que se dieron a conocer prácticamente como mérito del gobierno nacional incluyen una cifra que tendría que adjudicársele a los jornales solidarios que hoy por hoy están llevando adelante las intendencias.
Eso lo
sintieron como un desdibujamiento de cómo es la realidad al presidente decir ante la Asamblea casi que era un mérito del gobierno central, o piensa que está bien que se incluyan los números de desempleo como mérito del gobierno a pesar de que el porcentaje de los jornales solidarios sea tan destacable.
A ver, me acuerdo que el primer cimbronazo de la crisis esta, se habló de unos 100.000 empleos menos o pérdida de trabajo, y después se empezó a plantear por parte del gobierno la recuperación, se habló de 50.000 y hoy serían 60, 70.000, cosa que no discuto. Yo Primer cosa, lo que viene del INE, lo respeto como siempre y debemos mantener eso porque creo que tenemos una herramienta que
es independiente.
Muy poco la tiene. Entonces, hay que dar por bueno porque además siempre ha sido muy serio. Entonces, creo que hay una recuperación, sí. El tema de los jornales solidarios, que es, a ver, si uno lo analiza, lo que gana cada trabajador, en sus manos quedan 10 mil pesos.
Y es una solución temporal para el trabajador también.
Pero ha sido un éxito.
Sí, sí.
Ha sido un buen resultado, de verdad. Eso fue un invento que surgió de una reunión del presidente con algún intendente blanco que se lo sugirió. Y hoy yo creo que como solución parcial o como salida casi de emergencia, conviene sostenerlo. A lo que voy es que más allá de que si es un empleo genuino y si obviamente no es un empleo potente, pero aquello del algo es algo y la gente más o menos la va llevando, ¿no?
O sea que fue una buena medida del gobierno. Eso.
Ah, sí, bien. Claro que sí, sí. Pero a ver, no debería ser permanente, ¿no? Esto en algún momento habría que
institucionalizarlo un poco mejor.
O deberíamos ir viendo cómo vamos generando puestos de trabajo.
Sí, me refería a eso, lo dije mal.
Ahí es la economía la que tiene que hacer sus cosas. No estoy pensando en emplear toda esa gente en el Estado, porque sería otro disparate.
Orsi,
la economía debería hacer lo suyo.
Sin duda. Orsi, estamos asistiendo a nivel del Frente Amplio, un partido que ya tiene historia, el Uruguay, a un recambio generacional. Se acaba de ir hace horas Topolansky del Senado y aparecen nuevas voces. Se estrenó ayer literalmente Fernando Pereira como voz política del Frente Amplio. ¿Cómo está viendo usted las respuestas que están dando, que son Pereira, usted, Cose? ¿Siente que lo están haciendo bien?
A ver, yo no puedo, queda feo, no me encuentro tampoco hablando de uno mismo, sí de mi fuerza política. A ver, que el Frente Amplio haya resuelto una conferencia de prensa donde el presidente de la fuerza responde al otro día a lo que dice el gobierno o el propio presidente de la República, es toda una novedad, es increíble, ¿no? Lo que hacíamos antes era, juntábamos dos o tres senadores, tratábamos de mantener el equilibrio esos dos o tres senadores y ahí tratábamos de estar todos para que no hubiera suspicacia, que bueno, que en realidad la fuerza política como tal le faltó punch durante por lo menos 2 años. Entonces lo que ocurrió ayer es, bueno, por primera vez el frente como tal toma una decisión
política
y no se discute quién es el que tiene que hablar y no se discute ¿qué es lo que representa Fernando Pereira? ¿Me explico? Entonces yo creo que es una muy buena señal el hecho de empezar a visualizar que hay una nueva realidad, sin duda hay una nueva realidad, e incluso acompañado de cara nueva. Fernando Pereira, cuando eligió de vicepresidenta de la fuerza a Verónica Piñeiro, está dando una señal muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. A Verónica la conozco de la campaña que hicimos con Daniel, ella estaba ahí en primera línea y siguió representando fundamentalmente la base de Montevideo y hoy está ahí, una persona joven. Son datos importantes y que nadie cuestionó, es decir, el Frente resolvió conferencia, ayer se hizo, evidentemente hubo un resumen y aportes de compañeros legisladores, pero deja de ser el parlamentario solamente el centro de atención de la fuerza política y pasa a ser la propia fuerza política con su autoridad constituida o con su representante constituido.
¿Quiénes hablan?
Y nosotros, digo, en el caso de los que somos intendentes, tenemos otro rol, me parece, y otras cosas para transmitir y otras cosas para hacer incluso. Y bueno, y ahí acompañamos. A ver, no digo que sea difícil, pero hay que saber acompasar o hay que saber articular lo que es el discurso desde la institución, como en el caso mío. Ayer me tocó compartir una actividad en la ciudad de La Paz con Álvaro Delgado, donde eran los 150 años de la ciudad de La Paz. Y ahí, por supuesto, que las dos partes agradecidos de estar juntos en algo que al ciudadano de La Paz le interesaba, que era celebrarse como comunidad. Entonces digo, quienes estamos en tareas de gobierno departamental, tenemos una trinchera política en la que no vamos a rehuir, vamos a seguir peleando por lo que pensamos, y ahí tenemos a la vuelta de la esquina el referéndum, pero también no nos podemos olvidar que yo, por ejemplo, en mi caso, soy intendente de todos los canarios y debo pelear para que cada recurso que el gobierno nacional tire para acá, agarrarlo con no desprenderme del mismo. Por lo tanto, la buena relación con los ministerios es también parte de la cosa.
Y la calle Pou se refirió a eso el otro día también en la Asamblea General y habló de la Intendencia de Canelones y de la Intendencia de Montevideo y del contacto que tiene con el gobierno.
El tema de residuos, la disposición final de los residuos, que apareció una iniciativa privada en Presidencia. A ver, el tema de residuos a nivel constitucional o de ley orgánica municipal, fundamentalmente ley orgánica, ¿no? Es un asunto que tiene que ver con la autonomía, son temas nuestros de las intendencias, ¿no? Ahora, a nivel mundial y a nivel global, por este tema del clima y la nueva realidad ambiental que existe, son asuntos que deberíamos tomarlos en clave nación. Entonces está bien.
Por eso está de acuerdo con eso que dijo el presidente el otro día.
Hola.
Sí, hola, Orsi, lo escuchamos.
Sí. Ahora sí te escucho.
Está de acuerdo con lo que dijo el presidente el otro día sobre ese tema.
Él lo que planteó, por lo que entendí, es debemos llegar a un acuerdo, ojalá, deberíamos lograr un acuerdo con la Intendencia de Montevideo Canelones para llevar adelante esta iniciativa. De eso, es que...
Ay, se nos cortó, qué lástima, estaba ahí en camino, ¿no? Haciendo ruta.
Sí.
A ver si podemos recuperar la comunicación.
Además, se vio venir, ¿no? Se vio venir.
Bueno, veíamos.
Para seguir la charla, ¿no? Estaba justamente haciendo referencia al tema de la gestión de residuos en Canelones y en Montevideo.
Y la autonomía.
Y la sí,
linda
y
palabrita.
Y al mismo tiempo
ahí
la coordinación que tienen que tener esas dos intendencias, que son del Frente Amplio, con el gobierno nacional.
Volvió.
A ver, Orsi, lo escuchamos de nuevo.
Y ahora estoy transitando por el departamento de Montevideo. No piensen que andaba.
Pero viene rápido, me lo van a multar ahora que llenó de radares.
La 102, ¿no? Y ahora me agarré un camino vecinal acá. No, lo que digo es que las autonomías departamentales hacen que los residuos son asunto nuestro. Pero la magnitud del desafío nos obliga a estar juntos. El primero en plantearlo fue Mujica en su momento, de ver si podíamos tener una solución nacional para los residuos. Y ahora lo retoma la calle y nosotros, que ya habíamos adjudicado a una empresa para el tratamiento definitivo de la basura, decidimos articular con el gobierno actual, porque considera, el presidente mismo considera, que debemos ir a soluciones más modernas o con otra tecnología. Sin entrar en temas jurídicos y de competencia y en el ring y ranga ese de enfrentarnos por enfrentarnos, decidimos hacer un compás de espera hasta que se encuentre la mejor de las salidas. Y ahí se viene articulando. Han habido decenas de propuestas. A esta altura ya perdí la cuenta, ¿no? Pero es bueno que el presidente haga público eso porque nos obliga a encontrar juntos una salida.
Es bueno, bien. Orsi, ¿va a ser fuerza para que los jornales solidarios se mantengan en Canelones?
Sí, claro. Ya lo hicimos en el Congreso de Intendentes, presentamos una nota como intendentes del Frente, porque no nos parecía... Bueno, a ver, los jornales solidarios terminaban en diciembre, pero decidieron extenderlo hasta marzo, cosa que, no, que creo que está bien. Entonces, ya a mí me parece que todavía no salimos de la crisis y que el desempleo sigue siendo un gran problema, más allá que un problema de siempre de Uruguay, ¿no? Pero creo que todavía no llegamos a un punto donde vos digas, ¿cómo está? Volvimos a la normalidad en el empleo. Conviene, estamos seguros que conviene, hacer un esfuercito más. Son 27 millones de dólares que, si uno toma el fondo COVID, creo que este año son 400. No complica, me parece que no complica tanto esos 27, y son 15.000 personas que siguen vinculadas a una tarea y por eso tienen su remuneración. Y bueno, por eso le planteamos eso, y el Congreso de Intendente decidió elevar al presidente una propuesta, que en eso estaban armando, ¿no?
Y va a ser, más allá de lo que planteó en el Congreso, ¿usted va a seguir haciendo fuerza por otro lado con alguna reunión con el presidente o con alguien del gobierno?
No, yo soy muy respetuoso del Congreso, e incluso reivindico y estoy preocupado por la posible pérdida de protagonismo del Congreso. El presidente tiene un estilo de reunirse muchas veces, se ha reunido varias veces con la bancada de intendentes del Partido Nacional, que no está mal, está bien. Ahora, no está bueno que no sea el Congreso de Intendentes el que lleve adelante ese tipo de articulaciones. Una cosa no excluye la otra, repito, pero no puede una bancada de intendentes o un partido sustituir desde el punto de vista político, no estoy hablando del punto de vista institucional, el poder de decisión. Entonces, tiene que ser el Congreso. Yo podríamos pedir como bancada de intendentes del Frente reunirnos con el presidente, pero estamos cayendo en eso que nosotros mismos criticamos, que es mostrar y concretar desde una visión plural propuestas concretas para el territorio nacional, claro, que es lo que representamos los intendentes. Nosotros somos representantes del territorio en su conjunto.
Una pendiente que tiene el Congreso ahora también es unificar el tema de las multas, ya que Nano mencionaba los radares que se han puesto también allí en Yanatazo.
Hay un trancazo ahí. Hemos avanzado muchísimo. Habían cientos de multas distintas, una cosa increíble lo que había. Y hay un punto ahí que tiene que ver con exceso de velocidad y alcoholemia, creo que son los dos puntos que todavía no llegamos a un acuerdo, pero se va a llegar.
¿En qué plazo tienen más o menos estimación?
Nos dimos 60 días.
Un mes.
Yo más no recuerdo.
Dos meses.
En realidad, sí, se había planteado 90, otros plantearon un mes. Evidentemente, cuando uno lo plantea más largo, porque ve que la salida no está tan cerca, ¿no?
Hace dos meses entrevistamos al intendente salteño Andrés Lima, su compañero del Frente Amplio, Andrés Lima, y cuando nos pusimos a hablar del futuro del Frente Amplio, y empezamos a especular sobre candidaturas para el año 2024, yo le pregunté por usted y por Carolina Cose y por la posibilidad de que haya un tercer precandidato, y él en esa entrevista me dijo sí, las precandidaturas de Cose y Orsi ya están resueltas. Hasta él mismo lo confirmó, por más que todo ahora es algo que se ve venir pero que no está ratificado. Él mismo dijo, esas son precandidaturas que están resueltas, ya están, y agregó, sería bueno para el Frente Amplio que hubiera una tercera precandidatura para ir con más fuerza. ¿Qué piensa de lo que confirmaba Lima, por más que no está ratificado porque es muy temprano? ¿Y qué opinión tiene sobre la cantidad de precandidatos que debería llevar el Frente Amplio a la elección de 2024?
Y es relativo. A ver, la última elección fuimos con 4, ¿no? Sí. Fue Daniel, Carolina, Andrade y Vergara. Yo creo que no es ni malo ni bueno, ni mejor ni peor, depende de la coyuntura.
Él no nos dijo 3 es el ideal, más de 2 sería fundamental.
Claro, puede ser, sí.
Comparte eso.
Y sí, a ver, yo creo que, a ver, el hecho de que ya se han sido precandidatos Óscar Andrade y Vergara, y por supuesto Carolina, habla de que ya se pusieron en la vidriera.
En esa carrera.
Claro, pero yo qué sé, yo me parece que es bueno. Ahora aparezco yo. Yo en la elección pasada me lo habían planteado, después me arrepentí, dije no estoy pronto. Pero el propio Lima, hoy es una figura.
No, pero Lima se descarta. Él mismo.
Yo lo digo.
Usted lo dice. En esa entrevista y en otras que le hicimos, Andrés Lima nos dijo: yo no me considero presidenciable, yo no. Pero sí ya confirma que usted y Cose son precandidatos cantados.
Vamos a ver.
Orsi,
va a correr mucha agua todavía.
Sí, falta agua.
Y aparte, para ustedes, eso o el Parlamento. Sí, yo sé que es temprano, pero justamente hoy en el comienzo de la entrevista hablábamos de la renovación que está teniendo la bancada del MPP por cuestiones naturales, porque Mujica y Topolansky se jubilaron y por el lamentable fallecimiento de Eduardo Bonomi. Usted, para 2024, más allá de ser precandidato, no, yo lo imagino precandidato a la presidencia, ¿también se imagina encabezando una lista del MPP? O sea, ¿a usted le gustaría estar arriba en la 609 para, en la eventualidad de no ser presidente, ir al Parlamento?
Yo he estado en la lista y, por supuesto, la respuesta políticamente correcta es: yo estoy para donde los compañeros y la organización disponga que tengo que estar. Eso es una frase. Está, ¿no? Donde me digan, ahí vamos a estar, por supuesto, si me gusta, ¿no? Yo nunca estuve en el Parlamento, no tengo experiencia parlamentaria. Vengo de 17 años de Intendencia, de trabajo sí. En ejecutivo.
Primero con Carámbula y después solo, sí.
Sí, y los que han ido, te digo porque he hablado con otros intendentes que terminaron de legisladores, te dicen que suelen aburrirse un poco.
A Martínez no le gustaba nada, por ejemplo, a Daniel Martínez.
No, pero hablar con cualquiera, de los intendentes, incluso del interior blanco, te dicen, no, el nivel de adrenalina que genera la gestión y lo ejecutivo no tiene nada que ver con esto otro. Pero bueno, sí. No importa. A lo que voy es, yo soy responsable de las orgánicas, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso sí, eso lo tengo clarísimo. Y la gente te pone en un lugar o te pone en otro. Yo tengo claro cuál es mi profesión. Mi profesión es docente y tengo claro que no considero que la política en sí mismo sea una profesión. Ahí hay distintas bibliotecas, distintas lecturas, ¿no? Uh-huh. No. Yo tengo que pensarme siempre como un ciudadano uruguayo que tiene trabajo y que tengo la suerte de tener un título y que tengo la suerte de tener formación. Pude llegar gracias a lo que mis viejos me dieron, etcétera. Ahora, como la política es algo que donde uno le gusta ir asumiendo roles, responsabilidades y el desafío, es bueno, es lindo y me gusta, y cuando las cosas pasan me gusta, evidentemente estar en una lista al Senado por una fuerza política como el PE es un...
Clarísimo.
Es un honor, dice.
Sí, claro.
Le gustaría, sí.
No quiero dejarte ir, debe estar llegando a Montevideo ya, pero no quiero dejarte ir sin...
Para el otro lado, para las piedras.
Ah, iba para las piedras.
Una cortada que le uso a Montevideo. Pero
ah,
no
mirá, tenés no cortadas. Qué maravilla, esas son cosas buenas de saber. Ahí no debe haber radares. Maravilloso. Pero...
Es que no fue Montevideo rural, no.
Yamandú... se habla mucho del empleo y se anuncia poco de obra pública.
Sí, a mí me asusta un poco eso, pero bueno. A ver, el crecimiento del PBI en este año, 1.8 creo que se debe a la obra de UPM.
Sí.
Y lo conectado con UPM. Un punto, casi 2 puntos. Lo que quiere decir que ese tipo de emprendimiento o de gran obra
mueve la aguja,
mueve mucho. Entonces lo que siempre es deseable es tener sobre la mesa proyectos nuevos que, aunque aterricen en el próximo periodo de gobierno, te asegura que va por el rumbo del crecimiento y, de ser posible, del desarrollo.
¿Falta un plan de vivienda?
Hay planes, lo que desde que me conozco en esto de la actividad de gestión y política, los planes de vivienda se quedan un poco cortos, me parece, pero yo creo que hay otra obra pública que tiene que ver con cosas similares a lo de UPM. Hay iniciativas privadas que tiene el presidente de la República que tienen que ver con grandes desafíos, como el tema del saneamiento, saneamientos en varias localidades del país, uh-huh. O este que anunció el propio presidente de disposición final de residuos, o proyecto de infraestructura pura. Digo, yo creo que después que se establezca el ferrocarril central, el resto del ferrocarril va a tener que dinamizarse también. Estoy hablando, claro, de otras líneas, no muchas, pero 2 o 3 que pueden ayudar al crecimiento del país. Pero lo que tiene que estar pasando, y que no visualizo, es que estén aterrizadas y quizás se empiecen a considerar para que en un par de años se pueda materializar, porque ¿cuánto hace que estamos hablando de UPM y recién ahora esto se empezó a mover? Ahora, dentro de un año va a haber 10.000 personas que van a abandonar esa obra porque ya va a estar terminada, y yo no tengo la certeza
de que haya
la inversión en infraestructura absorba eso. Yo creo que la clave es entender que eso no es gasto, sino que es inversión. Hay algunos proyectos viales aquí en Canelones, incluso doble vía ruta 8, doble vía ruta 5, pero ya hay que empezar a moverlo, ya algunos ya empezaron, pero igual hay que meter otro sobre la mesa, un proyecto de gran porte.
Bien.
La inversión pública tiene que ser grande, la verdad.
Bien. Se nos fue el tiempo, Yamandú, y no sé dónde estarás llegando a las piedras. Yo lo único que te quiero decir, esto es personal, sí, pero te lo debo reconocer, yo calladito la boca, pero bueno, está llegando el asfalto a la calle de mi casa en Shangri-La, después de unos cuantos años de transitar por otros lugares asfaltados y seguir pisando piedra y polvo en la calle de mi casa, está llegando el asfalto, estoy en la zona, así que nada, reconocerlo públicamente.
No, esa es la gratificación diferida, tanto pasar por el asfalto de los vecinos, saber que algún día te podía llegar a la parte.
Me llegó. Soy la última franja, creo que queda. Me dejaste para el final, pero bueno,
claro,
llegó.
Claro. Dale, muchas gracias por el dato.
Gracias. Que tengas buen día, Yamandú.
Gracias a ustedes. Gracias.
Chao. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.